Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Reinaldo Escobar en La Habana, Michelle Suárez acá en Miami, a Johnny Hilfer y también a Danilo Fuentes y a los oyentes dentro y fuera de Cuba. Gracias por la sintonía.
Muchísimas gracias, por supuesto, de 8 a 9 de la noche en el horario del programa, también la retransmisión a las 12 de la medianoche y Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos y, por supuesto, claro, a través de martinoticias.com todo el tiempo, pero sabemos el acceso a la internet en Cuba, lo sabemos. No se asusten que nosotros estamos informados. Bueno, pues en solamente minutos ya con Reinaldo, con Michelle en tertulia. Hoy vamos a hablar de esta huelga de hambre y un poco que en sentido general vamos a tocar el tema en el programa. Como todos conocen, habían un grupo de opositores de la Unión Patriótica de Cuba en huelga de hambre en la región oriental del país. Ellos decidieron quitar la huelga de hambre, levantarla, gracias a que el opositor Carlos Amel Oliva lo decidió hacer. Los demás estaban en apoyo. Amel se levantó la huelga, Amel, y los demás se levantaron también la huelga. Lamentable, porque incluso había una muchacha, una joven que estaba hasta embarazada. En un examen estuvo embarazada. Pero queda todavía Guillermo Fariñas. Vamos a hablar un poco sobre las huelgas de hambre y vamos a hablar también sobre la efectividad que puedan tener, tanto en tertulia como en el programa, que tenemos invitado a José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UNPACU. También hoy vamos a hablar de unas declaraciones del congresista Mario Díaz Valar. Ha denunciado que la política del presidente Barack Obama hacia Cuba ha fracasado, es un fracaso. La política, dice él, también el tema lo tenemos en tertulia. Y también hoy vamos a hablar sobre Venezuela. Saben ustedes por las noticias que el gobierno está tratando de alargar la fecha en que se efectúe el referendo para sacar del poder a Nicolás Maduro. El referendo tiene una fecha muy exacta, que es tope para que se realice con efectividad o no. Vamos a tener el tema también hoy en el programa.
Muy bien, ¿la portada?
Amigo mío, la portada tiene que ver, estamos en época de Olimpiadas, y usted sabe que las Olimpiadas siempre sacan una serie de historias de deportistas que son historias bonitas, historias de sacrificio, historias de triunfo. Generalmente las historias son de los que ganan y cuentan entonces cómo llegaron a la victoria. Me decía hoy Johnny Hilfer que a ella le encanta ese tipo de historias. Pues bien, Johnny, aquí va una preciosa. Se llama Rafaela Silva. Es brasileña, oriunda de Río de Janeiro. Nació en una familia muy pobre, en una favela precisamente de Río de Janeiro. Y dice que lo único que cualquiera puede decir de Rafaela Silva es que es una medallista olímpica. Efectivamente, una yudoka, ha ganado el oro en su categoría, es medallista de oro. Pero lo más interesante de esta joven yudoka ganadora de oro es que en las Olimpiadas pasadas, en las Olimpiadas del 2012 en Londres, fue eliminada. Y cuando la eliminaron, sus propios brasileños, sus propios compañeros de Brasil, o sea, su público en Brasil, comenzó a ofenderla en las redes sociales. Le dijeron la mona que debía estar enjaulada, porque ella es negra, es una atleta negra, una yudoka negra. Le dijeron macaco, la insultaron, le pidieron que volviera a la jaula. Así comenzaron a decir cuando ella perdió. Dice que ella sintió que fue la vergüenza de la familia. Dice, solo tenía 19 años. Participaba en mis primeros Juegos Olímpicos, deseaba cumplir un sueño y fui descalificada en el segundo combate por un golpe ilegal. Le cuenta precisamente la atleta a la BBC de Londres. Dice, no escondió su pena, rompió a llorar desconsolada sobre el tatami. Fue la húngara Hedvig Caracas la que le ganó en aquella ocasión. Pero lo terrible vino después, cuando una vez terminado el combate y ya en su habitación, entró a Twitter desde su celular para buscar apoyo de la familia, conversar con la familia, conversar con su fan. Comenzó entonces a escuchar estas frases o a leer estas frases que debían: es una mona, esa mona, ese macaco debiera volver a la jaula. Y cuando ahora triunfó con medalla de oro en Río de Janeiro, su expresión fue, sus primeras palabras fueron: la mona que debía estar enjaulada es hoy campeona olímpica en casa. Así que ahí tienen una preciosa historia de incluso de abuso de su propio público, que le llamó mona por su condición de ser una atleta negra. Le dijo que debía estar en una jaula y por eso, repito, ella dijo: la mona que debía estar enjaulada es hoy campeona olímpica en casa. Fíjense qué cosas más grandes, ¿eh? Cada atleta y cada victoria tiene un rastro, y ese es el rastro que, bueno, estamos siguiendo ahora que estamos en Olimpiadas. Me gusta la historia.
A mí también, porque después de los ataques racistas, nada mejor que coronarse con ese gran premio, ¿no?
Sí, señor.
En los Juegos Olímpicos.
Qué bonito.
Reinaldo Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Sí, las Olimpiadas tienen historias muy lindas, muy interesantes, de atletas de todas las naciones, ¿no? Gente que ha hecho verdaderas proezas, ¿no? Y hoy el público cubano está descansando con las Olimpiadas de todo el fárrago que tenemos aquí de informaciones, de celebraciones por el motivo de ese cumpleaños que ustedes conocen. Y realmente es penoso, ¿no?, lo que está pasando, pero bueno, la gente se está refugiando en el canal de los deportes, excepto cuando un atleta cubano gana, que bueno, pues, como es obvio, dedica la medalla a quien ustedes imaginan, ¿no? Quiero saludar a todo el equipo, quiero saludar en especial a mi amigo José Daniel Ferrer, que va a compartir con ustedes una parte del programa, y bueno, vamos a ver, vamos a la tertulia.
Sí, señor, vamos a tertulia. Michel, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, para Reinaldo Escobar en La Habana y por supuesto para todos los oyentes del programa. Otra cara de esta noticia de apertura que acabamos de comentar es ver también, constatar cómo a ciertas minorías todo les cuesta el doble, ¿no?, que al estándar normal. Esta mujer, por ser mujer, por ser negra, probablemente le ha costado todo el doble y ha tenido más que enfrentarse a la opinión pública durante ese camino hacia el ascenso, ¿no? Y esta es también una lección para quienes habitualmente se quejan de que a esas minorías, o por lo menos a las personas que están en la periferia y no en el centro, se les tenga consideración y algún tipo de discriminación positiva. Y es precisamente, ¿por qué hace falta la discriminación positiva? Porque sigue existiendo el problema.
Así es.
En las noticias como son, tertulia.
Hoy comenzamos destacando que el joven opositor Carlos Amel Oliva y también otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, levantaron en las últimas horas la huelga de hambre a la que se sometían desde hace casi un mes, de acuerdo a las informaciones que dio el Consejo de Coordinadores de la UNPACU. El coordinador puso el ejemplo de Laudelino Rodríguez, cuyas condiciones de salud empeoraban, y de Zulma López, en cuyo caso los exámenes médicos arrojaron que estaba embarazada y aún así se negaba a deponer la huelga. Tras deponer esta protesta, Carlos Amel fue trasladado a su casa, mientras Michael Mediaseja, Zulma López, Rubén Alvarado, Oria Josefa Casanova y Laudelino Rodríguez permanecen en la sede de la UNPACU, en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. La vivienda de Oliva y la sede de la UNPACU permanecen bajo vigilancia policial para impedir que otros activistas se acerquen al lugar. Así está la denuncia reportada. El líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, de visita en Miami, explicó que fueron varios los factores los que llevaron a Amel a suspender la huelga, que Zulma López, una de las huelguistas con 23 días apoyándolo, está embarazada y se negaba a suspender la huelga hasta que Amel no la depusiera. Cuando él lo supo, en un acto muy humano, decidió suspender la huelga.
Interesante. Hay historias, varias historias alrededor de estas huelgas, ¿no?
Claro, también organizaciones, ¿no? Y también diferentes líderes de la oposición y, sobre todo, premio Sájarov habían venido pidiendo tanto a Guillermo Fariñas, que mantiene la huelga de hambre, como a los miembros de la UNPACU, que la depusieron.
Claro, ya pasó Reinaldo, pero hay que explicar a los oyentes que no han estado al tanto, que no entienden muy bien. La huelga de los miembros de la UMPACU en Santiago de Cuba comenzó pidiendo que les dejaran de robar todas sus pertenencias, y sobre todo porque la policía política últimamente comenzó, la última manifestación fue entrar a las casas, llevarles, robarles instrumentos de trabajo, computadoras, teléfonos celulares, dinero que se le había mandado para las labores propias de su trabajo, de la sociedad civil, de la oposición dentro de Santiago de Cuba. Y ello, en el caso de Carlos Amel Oliva, se declaró en huelga de hambre precisamente por este abuso particular. Simultáneamente, o unos días después, Guillermo Fariña pues hace toda una serie de peticiones donde está pidiendo fundamentalmente un diálogo con el gobierno, pero con funcionarios, que nombre un vicepresidente, ha dicho Guillermo Fariña, que el gobierno nombre un vicepresidente para poder negociar o hablar por lo menos con esa persona, con ese funcionario. Está exigiendo eso para que cese la represión contra toda la oposición dentro de Cuba. Amén, que hay otros puntos, ¿no?, que está pidiendo, pero sobre todo eso. Los dos inicios no son huelgas que son totalmente separadas una de otra en sus conceptos o en la iniciación, aunque por supuesto se mezcló todo. En definitiva, es represión en sentido general. Reinaldo.
Bueno, ayer tuvimos la ocasión de hablar con Carlos Amel, que es un amigo nuestro, un hombre joven, inteligente, lleno de entusiasmo, que lamentablemente se lanzó en este experimento de una huelga de hambre que, claro, pues iba contra su salud, ¿no? Varias personas le advirtieron, mucha gente se acercó a decirle que ese quizás no era el método correcto para reclamar los derechos, porque algunas personas confunden, y esto hay que aclararlo, que Carlos Amel y el resto de las personas de UMPACU no estaban en huelga de hambre por los objetos, precisos objetos que les confiscaron o que les quitaron o que les arrebataron, como quiera decirse, ¿no?, sino por una cuestión de carácter moral, por el derecho que tiene la persona a conservar los objetos que legalmente ha obtenido, ¿no? Es decir, yo creo que eso es interesante y necesario precisarlo, porque claro está, pues se absurdiza un poco que una persona haga una huelga de hambre para que devuelvan un teléfono móvil o una computadora.
Pero inicialmente se vino reportando, sí, perdóname, de esa manera, Reinaldo.
Sí, pero es que no se reportó bien. El asunto está en que lo que ellos están reclamando es el derecho a que no se los quiten. No, es decir, es una cuestión más que el objeto mismo, era la cuestión moral de que esas cosas no ocurrieran. Eso sí, no se interpretó correctamente, y ahí está el quid pro quo de esta huelga. Parecía ser una huelga absurda. Bueno, en general, creo que hizo muy bien Carlos Amel de poner la huelga.
Sin duda.
Este muchacho, Eliezer Ávila, le hizo una carta también que fue publicada, donde le hacía ver que eso era muy absurdo. Varias personas lo llamábamos, le dijimos, y realmente yo creo que hizo lo correcto en dejar la huelga de hambre, porque además sentó el precedente de que hizo un llamado a la conciencia de la gente, no para que devuelvan las cuatro cosas que le quitaron, sino para que le respeten el derecho que tiene un cubano, que cuando llegue de un viaje en el extranjero, pues lo que pasa por la aduana, que la ley de aduana dice que lo puede pasar, pues no se lo pueden quitar, porque esa es una arbitrariedad, sencillamente sin ningún tipo de justificación. Por otra parte, Fariñas, ha habido una petición expresa de parte de Carlos Amel y otra gente de UMPACU para pedirle a Fariñas que no se inmole en esta huelga de hambre, pero él se mantiene en sus 13. Yo no creo que se deba discutir en abstracto si las huelgas de hambre son buenas, son malas, si tienen sentido, si no tienen sentido, porque hay algunas huelgas de hambre que tienen sentido. Está primero la de toda la propia huelga de hambre que hizo Guillermo Fariña, que tuvo tanta importancia en la liberación de los 75 opositores a Primera Negra. Eso no se puede discutir, con independencia de que el mérito se lo quieran dar a la jerarquía de la Iglesia Católica o a la diplomacia española. La presencia de Coco en esa huelga fue muy importante para movilizar a la opinión pública y para mover decisiones a nivel gubernamental. Está el caso del médico Giovanni, que todos lo conocemos como el médico chino, que hace 2 años hizo una huelga de hambre en el parque de Guanajay para pedir ahí públicamente que le devolvieran su derecho a ser médico, que se lo habían arrebatado porque había hecho una protesta. Esa huelga la ganó y le restituyeron sus derechos. Es decir, las huelgas de hambre de per se no son una cosa mala, ¿no? Lo que pasa es que hay que saber hasta dónde llevarla, cómo hacerla y por qué hacerla. Tener demandas concretas, demandas posibles que se puedan verificar.
Hay un titular en el diario digital 14 y medio, no es porque esté Reinaldo, que es su jefe de redacción, pero realmente yo creo que ese titular, que es una pregunta, es realmente donde está el quid de la cosa. Y dice 14 y medio, ¿funcionan las huelgas de hambre como estrategia de presión sobre el gobierno? Y la palabra presión sobre el gobierno es yo creo que es fundamental. Cualquiera, y no una huelga de hambre, cualquier acción cívica, si logra poner presión sobre el gobierno que se le está protestando, es efectivo. Si no logra poner presión, realmente se va diluyendo y no tiene efectividad. Y la presión se pone con opinión pública, se pone convenciendo a la opinión pública, con cobertura de prensa, con cobertura de... O sea, que la gente se vaya enterando de lo que está pasando. Si usted le pregunta a un residente de Santa Clara o de Matanzas, ¿sabes tú que Guillermo Fariñas está en una huelga de hambre? Y no lo sabe, no se entera, entonces ahí es donde comienza la estrategia de ¿debo seguirla o no debo seguirla? Porque no todo, el problema de la opinión pública y el problema de la prensa en el mundo es algo misterioso, yo creo que nadie lo ha podido explicar. Hay momentos en que una noticia coge un revuelo tremendo, hay momentos en que la noticia es mucho más importante y no toma revuelo, y así funciona, y hoy por hoy los políticos y todo el mundo busca el momento adecuado. Y además, también casi que a veces es una suerte lo que se hace. Y la pregunta que hay que hacerse en este momento es, ¿hasta dónde ha movido la huelga que está realizando Guillermo Fariñas la opinión pública? Es una muy buena pregunta. Yo no tengo respuesta, pero yo sí creo que los que están alrededor del Coco Fariñas y él mismo debe analizar esto para saber si realmente la presión está funcionando en este caso. Contigo, Michel Suárez.
Bueno, completamente de acuerdo con este comentario que acabas de realizar. Yo creo que han hecho bien en deponer la huelga, y lo digo sinceramente desde el respeto por las decisiones de cada cual en este sentido, pero obviamente damos nuestra opinión. Yo pienso que lo único que han conseguido es dañar su salud, porque ni política ni mediáticamente han conseguido colocar el problema que estaban denunciando en la comunidad internacional, ni mucho menos paralizar el robo descarado del que han sido objeto y que afecta también a los disidentes y a toda la población cubana en general por las arbitrariedades de la aduana cubana y de todas las autoridades que tienen que ver con esto. Insisto, es decir, no hay resultado favorable desde ningún punto de vista. Y este es un análisis que hay que hacerlo, como mismo lo hacemos cuando hablamos de políticos de otros países o de políticos del gobierno, también con toda sinceridad hablamos sobre las acciones que realiza la oposición en Cuba, como no podía ser de otro modo desde un periodismo independiente como el que se practica en este programa y en esta emisora. Y pongo dos ejemplos. Orlando Zapata Tamayo se inmoló y con su acción heroica puso en jaque al régimen, al extremo de que ese acontecimiento fue el que derivó la liberación y posterior deportación de los presos políticos del grupo de los 75, al menos en mi opinión. Es decir, ahí lamentablemente se nos fue un patriota y hubo además un resultado, las dos cosas al mismo tiempo. Y otros huelguistas, a través de los años, que casi al borde de la muerte consiguieron que, por ejemplo, se les anulara o atenuara su condena. Esto ha pasado. Ahí hay un resultado, más allá de la opinión que uno tenga sobre las huelgas de hambre, que en mi opinión no deberían producirse, básicamente porque estamos ante un régimen insensible que no suele reaccionar o lo hace arbitrariamente ante episodios tan graves como lo que estamos viviendo. Es decir, en los casos que nos ocupa, el único resultado del que puede hablarse es el daño en la salud que probablemente van a tener, y no sé si las cosas que pedían ni ellos ni Fariñas en estas huelgas paralelas que se han desarrollado pues van a tener algún tipo de repercusión más allá, bueno, de nosotros que estamos en el deber, por supuesto, de comentar estos acontecimientos, sobre todo por la gravedad que revisten.
El congresista Mario Díaz-Balart, congresista por el estado de la Florida, denuncia el fracaso de la política del presidente Barack Obama a Cuba. Pide que Obama reaccione de forma más agresiva, más abierta, para apoyar al pueblo cubano y a la disidencia interna. Personas como Guillermo Fariñas, que luchando de una manera pacífica para que todo el pueblo cubano pueda vivir en libertad. Según el congresista Díaz-Balart, Barack Obama hacia Cuba ha sido fracaso su política, al punto, dice él, hemos visto un éxodo masivo de cubanos saliendo de la isla precisamente por el incremento de la represión. En una entrevista con el periodista Alejandro Marcano de Televisión Martí, el político aseguró que lo único que ha cambiado en Cuba es que a través de los esfuerzos de la política del presidente, los hermanos Castro han recibido más fondos para sostenerse ellos.
Increíble, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, el análisis. Comienzo, no hay mucho tiempo, Reinaldo Escobar y Michelle, no hay mucho tiempo. Adelante, Reinaldo.
Bueno, yo realmente me encantaría polemizar con el congresista porque hay demasiadas inexactitudes en lo que él dice, ¿no? En primer lugar, la oleada migratoria actual no se debe precisamente al hecho de que Cuba y Estados Unidos hayan restablecido relaciones, ni mucho menos se debe al hecho directamente de la represión. Se debe al temor que tiene la gente de que la ley de ajuste cubano se quite.
Sin
y
duda.
Esto es lo que ha traído como consecuencia esta explosión.
No, y además, considero yo que también la gente, además del temor a la ley de ajuste cubano, creo que la gente quiere escapar de una situación de inseguridad, sobre todo económica, y hay que decirlo de esa manera, que se está produciendo dentro de Cuba. Creo que a pesar de las relaciones con Estados Unidos, la gente no tiene confianza en el futuro dentro de Cuba, y eso es fundamental.
Pero eso es culpa del sistema.
Claro. No, por supuesto, por Dios, claro que es culpa del gobierno cubano.
Claro, hay otro tema aquí también dentro de la información, que es que, según el congresista, ¿no?, los hermanos Castro reciben más fondos para sostenerse ellos a través de la política del presidente Obama. Pero anteriormente, ¿qué pasaba, Michelle?
Es verdaderamente contradictorio volver a sacar el tema de los fondos, y estos fondos son los de nuestras familias,
¿no? Sí, señor.
Está hablando de los fondos que le enviamos a nuestras familias. A estas alturas del juego, volver a meterse con la familia y no en buscar soluciones más innovadoras para intentar solidarizarse con el pueblo cubano, ya es verdaderamente demencial. Yo diría de modo general y muy rápido que la comunidad internacional toda ha fracasado en su intento legítimo de devolver la democracia a Cuba. No podemos decir que esto es una responsabilidad de la administración de Barack Obama. Se puede estar de acuerdo o no con lo que se ha hecho, pero llevamos casi 60 años con diferentes administraciones, Estados Unidos, la Unión Europea, otros muchos países intentando lidiar con este asunto y no lo hemos conseguido, seguramente por la propia incapacidad de nosotros los cubanos. Así que no puede simplificarse esta cuestión, porque el restablecimiento de relaciones no tiene nada que ver con este asunto, y se equivocan quienes dicen las dos cosas, quienes dicen que esto va a ayudar y quienes dicen que esto va peor, ¿no? Entonces, o que va a ser contraproducente. Yo creo que hay que separar ambas cuestiones, sobre todo partiendo de que en Cuba prácticamente todo sigue igual.
No, y sobre todo, ya terminamos, ¿no?, rápido. Siempre hemos dicho que el problema de Cuba se resuelve dentro de Cuba y con los cubanos. No creo yo que la responsabilidad de que esté el gobierno de Cuba actualmente ahí esté totalmente en Estados Unidos o en la política de un presidente, en este caso el de Barack Obama.
Claro, y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿el restablecimiento de relaciones diplomáticas realmente busca restablecer la democracia en Cuba? Gracias, Michelle Suárez, también Reinaldo Escobar. Después de la pausa, continuamos.